Son las 10:30, las 9:30 en Canarias.
La linterna de la iglesia.
Irene Pozo.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Tomamos el relevo de Jorge Bustos y de todo el equipo de La Linterna y seguimos aquí en La Linterna de la Iglesia hasta tomar el relevo al partidazo a partir de las 11:30 de la noche. En unos días se va a publicar un libro, será la semana que viene, el día 27, que se llama Un cristiano en el corredor de la muerte, mi compromiso junto a los condenados. Su autor se llama Dale Rechinela, es estadounidense, tiene 72 años y desde 1998... ejerce como capellán laico en el corredor de la muerte de varias prisiones de Florida. Su historia es alucinante, la de él y también la de su mujer, Susan, que ya acompaña con asistencia espiritual a las familias de los condenados, incluso hasta la cámara de las ejecuciones. Y además de eso, lo interesante de este libro es que está prologado por el Papa Francisco, que ha visto en él una nueva oportunidad para mostrar la opinión que tiene la Iglesia sobre la pena de muerte. Y tú dirás, ¿pero es necesario? Y a la luz de los datos que hemos estado investigando esta tarde, parece que sí, porque el número de ejecuciones del año 2023 en todo el mundo ascendió, atento, a 1.153, el máximo desde 2015. Son datos de un informe que hace anualmente Amnistía Internacional, que hace un seguimiento de este tipo de penas. Es un aumento del 31% con respecto al año anterior y el 74% de todas ellas se producen en Irán. Y no se sabe, eso sí, cuántas hay en China porque no hay datos recogidos de este país. Pero es que también hubo 2.428 nuevas sentencias de pena de muerte. Esta pena, según la ONU, ahora mismo, está aprobada, está permitida en 55 países, pero el año pasado solo hubo 16 que la usaron. Es una cifra que, gracias a Dios, sigue descendiendo y, por tanto, nos llena de esperanza. ¿Pero qué nos dice el Papa Francisco sobre esto, sobre la pena de muerte? Pues que, lejos de proteger la justicia, alimenta ese sentimiento de venganza que se convierte en sí en un veneno peligroso para el cuerpo de nuestras sociedades civiles. Y es que la pena de muerte es jurídicamente innecesaria y moralmente inadecuada. Los papas, desde Juan Pablo II hasta Benedicto XVI, se han pronunciado con firmeza en múltiples ocasiones contra el uso de la pena capital por parte de los gobiernos en las últimas décadas. Y el Papa Francisco, eso sí, dio un paso más al aprobar en el año 2018 un nuevo párrafo del Catecismo en el que se condena claramente la pena capital y en el que se expresa el compromiso de la Iglesia con su abolición total. Ya adelantaba en Fratelli Tutti. ¿Por qué? Porque hasta el último momento una persona puede convertirse, puede reconocer sus crímenes y puede cambiar. Lo cierto es que la sociedad puede reprimir eficazmente el crimen sin quitar definitivamente a quien lo cometió la posibilidad de redimirse. Siempre, en toda condena, debe haber una ventana a la esperanza. Y la pena capital no ofrece justicia a las víctimas. Y destruye, eso sí, el don más importante que hemos recibido, que es la vida. Yo soy Álvaro Sáez, queda mucha linterna de la Iglesia por delante. Y empezamos el repaso de la actualidad con algo habitual, y es que el Papa Francisco nunca defrauda, nunca deja de sorprendernos, y esta semana, por sorpresa, nos llegaba un vídeo a la redacción, un vídeo improvisado, casero, nada preparado.
Ustedes, hermanas y hermanos, San Fermín, La Cañada, les mando un saludo. Estoy acá con vuestro párroco. Parece un chico despierto. Les mando un saludo.
El Papa Francisco, Ana Torres, buenas noches.
Álvaro, muy buenas noches.
Mandaba un mensaje de ánimo, un mensaje de apoyo a todos los vecinos de La Cañada Real.
Sí, porque el Santo Padre recibió en audiencia al párroco de La Cañada Real, Agustín Rodríguez. Un chico despierto, decía el Papa de él. También pedía a todos los vecinos de este poblado que trabajen juntos, que apoyen a su párroco Agustín y al obispo, el cardenal José Cobo.
Y lo cierto, Ana, es que desde hace muchos años la Iglesia está presente en esta zona de Madrid, de las más pobres que hay en España, para dar a todas esas personas una segunda oportunidad.
Y sobre todo, Álvaro, que empiecen a valorar esa dignidad que tienen como hijos de Dios. En ese, como nos cuenta el propio párroco de La Cañada, Agustín Rodríguez, se centra su mensaje.
¿En qué estamos nosotros metidos?
fundamentalmente en lo que entendemos que tiene que ver con el anuncio del Evangelio. Entonces, el anuncio del Evangelio lo podemos entender de muchos modos, ¿no? Lo podemos entender como una catequización del resto del mundo, o lo podemos entender como un anuncio de un reino en el que la dignidad que nos confiere el ser hijos e hijas de Dios es lo que marca la identidad de lo que somos, ¿no?
La Iglesia es una de las pocas entidades que acompañan a las familias de la Cañada Real. Por ejemplo, Cáritas se centra en programas de formación o programas educativos, así como en ayudas en la compra de generadores de gasoil y estufas. Y no solamente eso, Álvaro, sino que sus acciones se centran en crear una verdadera comunidad.
Y seguimos en el Vaticano porque esta semana se ha hablado más español de lo habitual allí. El Papa Francisco no solo recibía al párroco de la Cañada, como nos contaba Ana, sino que también a principios de semana hacía lo mismo con el arzobispo de Sevilla y con el de Zaragoza. Fue a principios de semana, el lunes, bien prontito por la mañana, Francisco se sentaba con José Ángel Sainz Meneses, arzobispo de Sevilla, para escuchar todas las novedades y los avances de ese segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular que tendrá lugar a final de año. Justo después comenzaba la audiencia con el arzobispo de Zaragoza, con don Carlos Escribano, quien presidía una comitiva con el presidente de la región, Jorge Azcón, y por la alcaldesa de la capital, Natalia Achueca. Este encuentro se celebraba con motivo del 40 aniversario de la visita de Juan Pablo II a Zaragoza. COPE Zaragoza, Enrique Pérez, buenas noches.
Buenas noches. Cercano, agradable, cariñoso y preocupado por algunas cuestiones como el momento, por ejemplo, que atraviesa Venezuela. Así se han encontrado al Papa Francisco esta semana los miembros de la delegación aragonesa que viajaron al Vaticano acompañados del arzobispo de Zaragoza, Monseñor Carlos Escribano. Una audiencia privada que el Santo Padre mantuvo con el presidente de Aragón, Jorge Azcón, y con la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, y que se desarrolló durante 40 minutos en un ambiente muy cordial, como nos contaba en COPE el propio don Carlos.
Como siempre, ha ido muy bien. Él siempre no solo abre su casa, sino que abre su corazón, y la verdad es que permite que estos encuentros sean siempre fraternos.
El principal motivo que les llevó hasta Roma, el 40 aniversario de la segunda visita que el Papa Juan Pablo II hizo a Zaragoza en 1984, y que podría ser la excusa, quién sabe, para que Francisco visite de nuevo la capital aragonesa en un posible viaje a España.
Y esta semana la aldea del Rocío en Huelva ha celebrado el conocido como Rocío Chico. 211 años se cumplen desde que se produjera la primera acción de gracias que el pueblo almonteño realizó a su patrona, la Virgen del Rocío, en honor a su intercesión durante la invasión napoleónica. A la advocación de María, Madre de la Unidad, quiso dedicar su humilía el obispo de la diócesis, Santiago Gómez Sierra.
Es necesario el esfuerzo por la unidad hoy, particularmente en España, cuando estamos sufriendo graves tensiones contra la unidad nacional, el orden constitucional y la solidaridad interterritorial, en un alarmante fenómeno que algunos llamaron un proceso de desagregaciones. Sin caer en localismos o nacionalismos, la fidelidad y el amor a nuestro pueblo y a nuestra patria es una virtud. María, especialmente en esta dulcísima advocación del Rocío, se nos presenta como Madre de la Unidad.
Y cruzamos el charco y nos vamos hasta Centroamérica porque esta semana se ha celebrado en Panamá el décimo encuentro de obispos y agentes de pastoral migratoria en Norteamérica, en Centroamérica y en el Caribe. Y esta es una cumbre que, Ana, el Vaticano no se ha querido perder.
No, Álvaro. Y por eso ha participado el cardenal Michael Chesney, el prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral de la Santa Sede. Han sido, Álvaro, unos encuentros muy importantes, no solo por el lugar en el que se han llevado a cabo, a escasos kilómetros del famoso tapón del Darién, el paso fronterizo más crítico de todo el continente, sino también por el mensaje que quiso lanzar desde allí el cardenal Chesney. No nos centremos en el número, centrémonos en no dejar a nadie sin respuesta.
Exacto, es interesante ver las lanchas que llegan uno después del otro con gente de muchas partes del mundo, y eso es lo que está pasando en otras partes también. La cosa no son los números, la cosa es que hay que responder.
Y estamos a punto de comenzar el curso. Muchos les esperan ya la última semana de vacaciones, entre ellas la jefa Irene Pozo, que va a estar aquí de vuelta el día 6 de septiembre. Pero este es un periodo importante para fijar objetivos, para marcarnos rutas. Y en eso están las diócesis de nuestro país. Es un curso importante, es un curso intenso en el que van a ocurrir muchas cosas. Sínodo en octubre, año jubilar en 2025. Y quien ha publicado esos objetivos esta misma semana es la diócesis de Teruel y Albarracín. Y en ellos hay cosas interesantes. Y para hablar de todas ellas, la persona que mejor conoce esta diócesis es su propio obispo, don José Antonio Sate Huerto, al que tengo mucho gusto de saludar en esta linterna de la iglesia. Don José Antonio, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches a todos los oyentes.
Lo primero, agradecerle que nos haya atendido, porque usted creo que está medio operativo, ¿no? Estaba de ejercicios espirituales recogiendo fuerzas, ¿no?
Sí,
para este curso que viene.
Haciendo una tanda de ejercicios en Buenafuente del Sistal.
Uh-huh. Ahora entramos en materia, pero ¿por qué considera importante publicar esos objetivos pastorales?
Bien, en la diócesis de Teruel y Albarracín, en el año 2021, coincidiendo con el sínodo, con el inicio de este sínodo de los obispos, pues hicimos toda el recorrido que desde Roma se nos marcó, pero después nosotros continuamos porque en ese momento la diócesis había acabado el último plan de pastoral diocesano. Y en esta diócesis, como en tantas otras, pues está esta buena tradición de tener unos objetivos que nos ayuden a trabajar en red, a trabajar juntos. Y por eso, aunque las realidades diocesanas sean muy diversas, pues siempre hay aspectos en los que podemos colaborar, en los que podemos ayudarnos los unos a los otros, y en ese sentido nos ha parecido oportuno publicarlos antes de que el curso eche en marcha. Uh-huh. Para que las distintas parroquias, los distintos grupos, movimientos, arciprestados, los tengan en cuenta a la hora de hacer sus programaciones.
Cuando hablamos de objetivos pastorales, para que quien nos escuche lo sepa, no estamos hablando de cosas generales. Están disponibles en la página web de la diócesis de Teruel y Albarracín. Hablamos de cosas muy concretas, de cosas muy accesibles también. Es como una especie como de plan de negocio, ¿no? Con objetivos generales, objetivos específicos, acciones concretas a llevar a cabo para conseguir esos objetivos, y como dice, perfectamente extrapolables para el 90% de las diócesis.
Efectivamente, yo creo que trabajar teniendo en cuenta unos objetivos diocesanos nos ayuda muchísimo, ¿no? De ese proceso sinodal aprobamos, con la participación de muchos grupos, más de 100 grupos, el plan diocesano 2023-2028. Pero ese plan diocesano es muy amplio, entonces lo que vamos haciendo es que cada año pastoral vamos señalando los objetivos que nos parecen más idóneos para nuestra realidad. Entonces, en los objetivos de este año concreto, 2024-2025, si alguien entra a la página web y los descarga, verá que hay algunos objetivos que los arrastramos, en el buen sentido de la palabra, del año pasado, porque todavía no están consolidados, y otros que son nuevos, ¿no? Y pues son cuestiones como muy prácticas, ¿no? Por ejemplo, en el apartado de espiritualidad, pues facilitar la formación necesaria a todo el pueblo de Dios para adquirir una cultura religiosa necesaria. Uh-huh. Cuidar la relación con Dios de los niños, de los adolescentes que vienen en la parroquia. En el tema de la misión, que es el apartado más importante, porque
sí,
lógicamente
el último de los tres que tiene este plan diocesano.
Sí. La Iglesia pues está para evangelizar, y en ese sentido pues tenemos una buena noticia y una experiencia que comunicar, especialmente a quienes no participan en la vida de la comunidad. Claro. Quisimos hacer un esfuerzo por señalar algunas acciones que se refirieran a este tipo de personas que bien se alejaron o bien nunca han participado, para intentar entrar en relación con ellas y poder aprender y poder también mostrar lo que la Iglesia les puede aportar.
Porque en esa letra pequeña vemos el crear espacios donde las familias puedan participar y que sean ellas las que impulsen, ¿no?, la catequesis de sus hijos. Porque esto es importante para la familia y para la comunidad.
Bien, pues porque fundamentalmente los responsables primeros de la educación de la fe de los hijos son los padres, son las propias familias. Y en ese sentido, la parroquia, la diócesis, lo que hace es apoyar ese trabajo. Es verdad que eso, por tantas razones que no vienen ahora al caso señalar, no se da, ¿no? Y a veces, de alguna forma, las parroquias han asumido la responsabilidad casi total de la educación en la fe de algunos chavales. Y lo que queremos es ofrecer a todas las familias que quieran participar en ese proceso, y que es una maravilla poderlo hacer, que participen activamente en coordinación con la catequesis de las parroquias.
Uh-huh. Hay mención especial, lo adelantaba hace un instante, a todas aquellas personas que están fuera de la Iglesia. Detectar causas, crear espacios de encuentro entre esas personas que se sienten alejadas, bien que nunca entraron, bien que salieron. Y yo creo que aquí es importante una reflexión que se hace, que es estar atentos a esas experiencias de sufrimiento, de cansancio, de agobio, también hablan de la decepción, ¿no? Para poder ponerle solución.
Sí, la Iglesia siempre ha tenido espacios que no son, entiéndaseme la expresión, estrictamente religiosos, en los que ha entrado en comunicación pues, con personas que habitualmente no participan en la vida de la parroquia, en la vida de fe, ¿no? Pues en sus tiempos fueron los cines parroquiales, fueron las iniciativas deportivas. Ahora todo eso quizá no tiene sentido porque la sociedad ya lo hace por su cuenta. Pero sí que hay otras necesidades de este tipo más existenciales. Tanta gente cansada, tanta gente agobiada, tanta gente decepcionada. Y desde la Iglesia creo que podemos facilitar espacios de encuentro en los que las personas puedan hablar y en los que la Iglesia pueda ofrecer su experiencia.
Claro, ¿cómo se convence a alguien que está decepcionado, que está solo, que tiene una situación personal que le ha alejado de la Iglesia? Hoy en Mediodía COPE hablábamos del querigma y de una iniciativa que llevan a cabo los compañeros de la Renovación Carismática, pero hace poco leía en su última carta pastoral que hay mucha gente que cree que Dios es un Dios aguafiestas, ¿no? Y que es complicado en determinados contextos convencer a la gente de que lo que nosotros vivimos es alegría pura y dura.
Efectivamente, yo creo que entre la gente joven mi experiencia es que hay muy pocos prejuicios, ¿no? Pero entre la gente más mayor los prejuicios son muy fuertes y son prejuicios que algunos no tenemos que reconocer, están basados en la realidad. Pero ciertamente nosotros queremos transmitir que lo que nosotros proponemos es una experiencia de felicidad, de esperanza, de vida, de solidaridad. Y en ese sentido, cuando las parroquias son espacios donde bulle la espiritualidad, el encuentro con Dios, cuando se ve que hay, permítame la expresión, buen rollo, que se ve que hay una verdadera comunidad que acoge, eso sigue llamando la atención y sigue atrayendo a mucha gente que va buscando y a veces no piensa en la Iglesia porque no conoce lo que se le puede ofrecer.
En mes y medio, dos meses, empieza la segunda sesión del sínodo. La Conferencia Episcopal ya envió sus recomendaciones, así también las distintas diócesis. ¿Cómo prepararse? ¿Cómo, sobre todo, yo creo, en este mes y medio que tenemos por delante, entender la importancia de este encuentro?
Yo creo que lo más importante, más allá de las conclusiones del sínodo, que las tendremos que estudiar atentamente porque seguro que nos ofrecen pistas para crecer en sinodalidad, es que esta palabra no se quede como un eslogan temporal, sino que de alguna manera tomemos todos conciencia de que aquí la Iglesia somos todos. Sí. Lo que no puede ocurrir es, como sigue ocurriendo desgraciadamente en muchas comunidades, es que hay una parte de la Iglesia que se considera que lo tiene que hacer todo, casi todo, el clero, y otra parte de la Iglesia, los laicos, que se tienen que limitar a asistir a las celebraciones y a las actividades que
menos
otros
espectadores
organizan. Esto es un esquema, un modelo que tenemos que superar, que ciertamente en muchos sitios está más que superado, ¿no? Hay parroquias que son un ejemplo aquí en Teruel y en tantos otros sitios donde la colaboración entre los pastores, los laicos, los religiosos es una maravilla. Pero vas a veces a otro sitio y parece que aquí hay cristianos que organizan y cristianos que participan. Y eso que no podría ser admisible en una familia, y nosotros como Iglesia somos una familia, a veces en nuestras comunidades ocurre y tiene que ir adelante este nuevo proceso sinodal en el que todos aportamos desde nuestra experiencia, aportamos desde nuestro carisma, desde nuestra vocación, y todos colaboramos y decidimos para que la Iglesia sea cosa de todos y no de unos pocos.
Hay un término que a mí me gusta mucho porque creo que ejemplifica bien y simplifica también este mensaje sin perder el rigor, ¿no? De la importancia que tiene este encuentro, que es la corresponsabilidad entre todos los participantes de la vida parroquial. ¿Cómo aumentar en esas comunidades donde vemos que no existe esa corresponsabilidad entre todos los actores, ese sentimiento de pertenencia a un proyecto común?
Bueno, pues por un lado tenemos algunas estructuras que ayudan a navegar juntos, a remar juntos, a trabajar juntos, ¿no? Como son los consejos de pastoral, ¿no? Uh-huh. Los consejos de pastoral llevan ya un recorrido de décadas, pero yo creo que es necesario ponerlos en marcha allá donde todavía no están funcionando y darles más vida allá donde funcionan de una forma bastante pobre. Porque de esa manera podemos compartir, por un lado, el análisis de la realidad de la parroquia, por otra parte, los instrumentos concretos a través de los cuales vamos a transmitir que Jesús es una oferta de vida para todos. Y después, por lo menos aquí en nuestra diócesis, y por lo que yo sé, en bastantes diócesis de España, estamos embarcados en este proyecto de unidades de pastoral. Uh-huh. Las parroquias también han tendido durante siglos a ser demasiado autónomas. Y lo que ahora pretendemos es que las diferentes parroquias vayan trabajando más en común, porque algún tipo de pastoral ciertamente lo podemos hacer solo en la parroquia, pero otro tipo de pastoral, ahora por ejemplo la pastoral juvenil,
sí.
Si no trabajamos juntos, claro. Si las parroquias no son capaces de, entre comillas, perder protagonismo para intentar llegar y coordinar y unir a los jóvenes que quieren participar, por ejemplo, después de la confirmación, tenemos poco que hacer. Sí. El trabajar en red en las parroquias unas con otras también es una cosa que tenemos que impulsar decididamente.
Este curso va a ser el primero que comience con un plan de reparación integral de víctimas aprobado por la Conferencia Episcopal Española, el Plan Priva, del que aquí ya hemos dado cuenta, pero eso no significa que en otros lugares de España no hubiera acciones anteriores. Y yo creo que Teruel es un ejemplo claro con esa exportación del Plan Repara de Madrid, que lleva ya más de un año funcionando. En COPE hace poco estuvimos hablando con Mari Carmen Julián y con Juan Antonio Julve, abogada y psicólogo, que están ahí en Teruel dentro de este plan. Nos contaron los detalles, esos retos que tienen por delante, también la ilusión, establecer las líneas de actuación, ¿no? Decían que era importante. ¿Cómo podemos seguir mejorando, concretando, en definitiva, seguir creciendo en esta colaboración también entre diócesis para poder seguir reparando de manera integral a todas aquellas víctimas?
En una diócesis tan pequeña como esta, ciertamente la ayuda de Repara Madrid ha sido decisiva, ¿no? Y nosotros aquí el trabajo que realizamos fundamentalmente, uno y el más importante, es el de sensibilización. Y la sensibilización queremos transmitir fundamentalmente dos ideas. Que los abusos sexuales a menores o a personas vulnerables son ciertamente un drama, son una lacra, y tenemos que sensibilizarnos para detectarlos, para erradicarlos de la mejor manera. Y también queremos transmitir un mensaje positivo, en el sentido de que lo mismo que una persona que ante una víctima no la cree, la trata mal, también podemos hacer mucho bien. Y ciertamente tanto los sacerdotes como los laicos como los religiosos yo creo que van captando este mensaje en positivo. No solamente la denuncia, que también que es necesaria, sino también la idea de que en este punto, como en otro tipo de realidades de sufrimiento, podemos hacer mucho bien. Y por otra parte, pues está la atención a las personas que vienen a este servicio. Aquí en Teruel son muy pocas, pero bueno, a las que vienen, pues intentamos tratarlas de la mejor manera y ofrecerles el acompañamiento espiritual, psicológico y jurídico que piden a cada una según sus necesidades.
Pues don José Antonio Satué, obispo de la diócesis de Teruel y Albarracín, muchas gracias por estar con nosotros aquí en la linterna de la Iglesia. Lo próximo, por cierto, del 18 al 20 de octubre en Sevilla, jornadas nacionales de pastoral con los gitanos.
Efectivamente, sí, la pastoral con gitanos es una pastoral muy agradable, en el sentido de que no cabe duda de que el pueblo gitano es un pueblo fundamentalmente creyente, que expresa además su fe con un sentimiento y con una alegría que a mí, que desde luego no tengo esa sangre gitana que corra por mis venas, pues me llega y puede llegar a otras personas. Y en ese sentido, pues también queremos lanzar dos mensajes fundamentales. Uno, de acoger a la comunidad gitana, cristiana, católica en nuestras parroquias y después tener en cuenta que también los cristianos gitanos, los cristianos y las cristianas gitanas pueden aportar mucho a nuestras comunidades.
Don José Antonio Satué, obispo de la diócesis de Teruel y Albarracín, muchas gracias por estar con nosotros esta noche.
Un placer.
El patrimonio cultural de la Iglesia en España cuenta con más de 3.000 bienes inmuebles. El valor histórico y arquitectónico de este conjunto es incalculable y además, y esto es importante, son espacios vivos de fe y de evangelización. Y en este mes de agosto, el turismo está llegando a su máximo en nuestro país, pero no todos los turistas son iguales. Ana Medina, ¿qué tal? Buenas noches.
Pues no, no lo son. Muy buenas noches. Aunque el turista de móvil en Ristre también se acerca en ocasiones a los santuarios católicos y le tocan, porque es inevitable en la mayoría de los casos, hoy venimos a hablar de otra cosa. En sus vacaciones, muchos abandonan su lugar de residencia para salir en pos de un destino, y muchas veces ese destino incluye la fe, no como decorado o marco de una foto, sino como destino y parada. Aparte de sus 87 catedrales, España está llena de santuarios religiosos, 639. Caminar hacia ellos, dirigir nuestros pasos a estos lugares que cuentan la historia del amor de Dios en nuestra tierra, es toda una aventura. Los peregrinos más conocidos dirigen su caminar a Santiago de Compostela, Guadalupe o en este 2024 a Caravaca de la Cruz, que está de jubileo. Pero no son los únicos. Muchas personas, cada vez más, retoman la preciosa costumbre de peregrinar en su tiempo de vacaciones. El Papa Francisco la ha definido como una clara expresión de confianza en Dios para ir al encuentro del tierno amor del Padre. Si a eso le sumamos a todos aquellos que sufren en su carne una dolencia física o espiritual, la peregrinación, lo ha dicho el Papa, se convierte además en un camino de sanación. ¿Y quién no necesita que las vacaciones sean no solo un cambio de aires, sino inmersión en el aire nuevo del Espíritu? Con María, Madre de la Iglesia y Reina de muchos de nuestros santuarios, esta meta es más fácil de conseguir. Si este año tienes o has tenido la suerte de ir a Tessé, Lourdes, Fátima o a la más grande de las peregrinaciones, Tierra Santa, que poco a poco se va recuperando, siéntete afortunado y cuéntalo. Invita a otros a hacer lo mismo, a viajar en sus días de descanso, a encontrar precisamente eso, descanso en la casa donde el Padre nos espera.
Enseguida llegamos aquí a la linterna de la iglesia a las 11 de la noche, momento de hacer ese viaje que hacemos siempre hacia el Vaticano y también a contarte una de las iniciativas más curiosas y con más fondo que he visto yo este verano. Ve preparando el arroz. Son las 11 de la noche, las 10 en Canarias.
La linterna de la iglesia.
Irene Pozo.
COPE, estar informado.
Y a esta hora de la noche nos vamos hasta Roma para conocer toda la actualidad, toda la información que nos ha dejado el Vaticano. Esta semana el pontífice ha lanzado un mensaje de apoyo al Comitato Nazarat, un grupo de amigos que comenzó a reunirse en las calles de Italia para rezar por los cristianos perseguidos en Irak. Este mes de agosto, te lo hemos contado aquí, se cumplen 10 años desde que se produjera esa invasión del Estado Islámico en el territorio iraquí. Nos vamos hasta el Vaticano. Ángeles Conde, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Sí, hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? Pues si te parece vamos a hacer un momento de memoria porque han pasado ya 10 años desde que el autoproclamado Estado Islámico arrasara con la llanura del Nínive, con Mosul, con localidades donde vivían los cristianos iraquíes como Karamlés, Alcos o Karakos. Allí persiguieron y mataron a los cristianos. Patriarca de los caldeos, patriarca de Bagdad de los caldeos, el cardenal Luis Rafael Sacco, en una entrevista a la agencia Fides explicó explicaba que de las 1.200 familias cristianas, por ejemplo, que había en Mosul, solo habían regresado 30, y que, bueno, pues esta sangría, este éxodo de cristianos sigue sucediendo día a día, mes a mes. Como decimos, se cumplen 10 años de esta tragedia y también 10 años de la actividad del Comitato Nazarat, un grupo italiano de amigos que comenzó en agosto de hace 10 años a reunirse en plazas para rezar. Este mes el Papa Francisco les ha mandado un mensaje, una carta a este grupo, y con ella también ha recordado a estos cristianos perseguidos. La misiva está dirigida a Marco Ferrini, que es el coordinador. En ella Francisco agradece el testimonio de caridad amorosa, de cercanía y sobre todo de unión en el dolor de estos pueblos heridos por la injusticia, la opresión, el odio y la codicia. Se anima a este grupo, que al principio empezó como un grupo de amigos y que ahora pues ya se ha multiplicado en varias ciudades italianas, a que sean promotores de una cultura de respeto hacia todos, de acogida y de fraternidad.
Y Ángeles, el movimiento de comunión y liberación está celebrando ahora mismo, el conocido como Meeting de Rimini, un encuentro al que el Papa Francisco también ha querido mandar un mensaje, en el que ha invitado a todos los que participan en él a dirigirse a Cristo ante, dice, el desafío de una paz que parece imposible.
Sí, estamos en el Ecuador de esta edición número 45 del Meeting por la Amistad entre los Pueblos, el Meeting de Rimini, que organiza Comunión y Liberación. Lleva por lema este año: si no perseguimos lo esencial, ¿qué perseguimos? Y el Papa, a través del Cardenal Pietro Parolin, ha enviado un mensaje a los participantes, a los voluntarios, en el que agradece a todos el Papa Francisco, bueno, pues el haber organizado un año más este encuentro. Dice que el lema de esta edición es una llamada a la responsabilidad, especialmente en unos tiempos marcados por problemas y desafíos ante los cuales a veces experimentamos un sentimiento de impotencia. Anima a que hoy más que nunca emprendamos cualquier búsqueda de lo esencial. Nos invita en este mensaje a detenerse y a reflexionar, a buscar una respuesta a esa pregunta, haciendo una cosa: convertirnos en mendigos de lo esencial, dice Francisco en este texto. Eso esencial es volver a Jesús, lo que no significa evadirse de la realidad, puntualiza, sino al contrario, que es la condición para sumergirse verdaderamente en la historia y transformarla. De tiempos convulsos se está hablando en el Meeting de Rimini, sobre todo a partir de, bueno, pues ya la primera sesión, porque el primer invitado fue el cardenal Pier Battista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalén. Dijo que, bueno, pues que tenía algunas dudas sobre el éxito de estas negociaciones, que en cualquier caso era ya el último tren para intentar llegar a una tregua, a un alto el fuego, el fin de la guerra y la llegada de ayuda humanitaria a Gaza.
Ángeles Conde, corresponsal en el Vaticano, muchas gracias. Y a esta hora de la noche me gustaría invitarte a la celebración de un sacramento que es todo un sacrificio, es todo entrega y, por supuesto, es todo vocación. No es que el resto de sacramentos no lo sean, que también, pero el matrimonio tiene un tinte especial, tiene un tinte diferente. Es el único que necesita de dos personas, la unión de hombre y de mujer. El Papa Francisco, en su carta a los matrimonios, con motivo del año Familia Amoris Laetitia, decía que este sacramento se basa en ser dos, pero en Cristo, dos en uno, como las ofertas. Pero lo que Dios, que Dios esté presente en cada etapa, en cada periodo, y que nunca les va a abandonar. Pues bien, Javier Sánchez Cervera, que es un párroco de Madrid, en la iglesia de San Sebastián Mártir, en la localidad de San Sebastián de los Reyes, se dio cuenta de que el 80% de los niños a los que bautizaba eran hijos de padres que no estaban casados. Y los motivos más o menos eran siempre los mismos: pues que no habían tenido tiempo para hacerlo, que casarse era una cosa muy cara, que no era para ellos, que no tenían cerca a sus familiares para celebrarlo. Y tras darle unas cuantas vueltas al coco a este asunto, reflexionarlo, rezarlo, se puso manos a la obra y decidió organizar lo que han llamado la primera macroboda de la localidad, un evento que se va a celebrar el próximo jueves 29 de agosto, fecha que coincide con las fiestas del Cristo de los Remedios, a las 8:30 de la tarde, y en el que más de 20 parejas van a decir sí quiero a la vez. Javier Sánchez Cervera, párroco de esta iglesia San Sebastián Mártir, muy buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros en la linterna de la iglesia.
Buenas noches, Álvaro.
Lo rezaste mucho.
Bueno, hay que rezarlo porque es un riesgo, no se hace nunca, nunca se ha hecho y no sabíamos cómo iba a funcionar, así que, pero bueno, dice el Señor, en tu nombre echaré las redes, ¿no? Así que, pues, en su nombre echamos las redes y, bueno, pues algo hemos pescado.
La primera persona a la que le cuentas que tienes idea de casar a muchísimas personas a la vez, ¿qué te dice? ¿Cómo reacciona?
Pues con sorpresa. Todo el mundo en general ha reaccionado al principio con un poquito como de extrañeza y descoloque, hasta que se empieza a explicar un poquito más el fondo y rápidamente entendemos que puede ser una opción muy sensata, mucho más de lo que parece a simple vista. Porque es verdad que nos damos cuenta todos, no solo yo, todos, que la gente no se casa. Pero el tema no es darse cuenta, sino qué hacemos, aparte de quejarse, qué se puede hacer. Y bueno, el Papa Francisco dice que es mejor que la iglesia, que prefiere una iglesia accidentada al salir al encuentro de los demás que una iglesia encerrada en las seguridades y en lo que se ha hecho siempre. Bueno, pues vamos a intentar salir al encuentro de los demás, aunque nos accidentemos, pero no es el caso.
Aunque sea arriesgado, arriesgarse, que, formar lío, ¿no?, que dice mucho el Papa.
Hacer lío, exacto. Mucho, un poco de riesgo sí que tiene, pero es divertido, ¿no? Para eso, por eso creemos que el Señor cuida a la iglesia y sale al encuentro nuestro.
El 80% de los niños a los que bautizas vienen de familias cuyos padres no están casados. Es un dato que llama la atención.
Sí, no creo que sea mucho mayor del de otras iglesias, pero es verdad que a veces nos cuesta analizar la realidad como es y nos da miedo mirar los datos, que el 20%, solo el 20% de las parejas que se casan lo hacen por la iglesia, que la mayoría de los niños ya se empiezan a no bautizar. Nos da miedo mirar los datos. Hay que tener tranquilidad, el Señor ha vencido al mundo. Pues ya sabemos que hemos ganado. El partido está ganado. Ahora vamos a analizar la jugada y vamos a tratar de dar respuesta a las situaciones nuevas con iniciativas nuevas.
Decía que eran unas 20, unas 18 parejas en concreto, ¿no?, que se van a casar este jueves en Madrid. ¿Cómo te pones en contacto con ellas o cómo ellas se ponen en contacto contigo? ¿Qué circunstancias comunes más o menos encontrabas en estas parejas, en estos noviazgos?
Pues mira, la primera acción para darlo a conocer fue triple. Por un lado, desde el ayuntamiento pedimos un poco de la colaboración para que los medios locales le dieran un poquito de difusión a esta idea. Por otro lado, pusimos una pancarta muy grande en la parte trasera de la iglesia, que es justo la plaza del ayuntamiento, una lona bastante grande, que ponía macroboda, tu sueño puede hacerse realidad, y un código QR gigante. Y lo tercero fue anunciarlo en las misas, despacio, no el aviso normal, y entonces lo empezamos a explicar. La gente ponía cara de asombro. Se miraban, había rumores, luego empezaban a sentir, luego sonreían y al terminar la misa eran todos: oye, enhorabuena, qué buena cosa, pues yo creo que conozco a alguien que le podría gustar. Y ese día se apuntaron ya cuatro parejas. Cuatro parejas que estaban en las misas, que estaban en misa, que no podían comulgar, que estaban deseando hacer algo y que veían la boda como una cosa inalcanzable. Ese día ya se apuntaron. De las cuatro, después empezaron a multiplicarse hasta las 18 que están apuntadas.
Ahora hablamos de si realmente el matrimonio, la boda, el sacramento es algo inalcanzable, cómo poder hacerlo más accesible. Lo primero a mí que me surge es la formación de esas parejas para prepararse de cara al matrimonio. La formación y el discernimiento es importante y para eso están también los cursos prematrimoniales. ¿Esto cómo se organiza para todo el mundo?
Sí, cuando nos planteábamos hacer la macroboda, yo recuerdo que vi en Twitter a un sacerdote mexicano que había hecho algo parecido. Y entonces le contacté: ¿qué me aconsejas? Y me dijo: mira, nosotros pedimos que esas parejas estén casadas por lo civil, o al menos que lleven 5 años viviendo juntos. Es decir, que la relación estuviera consolidada. Uh-huh. Entonces, cuando ya estás casado por lo civil o estás viviendo juntos, ya llevas bastantes años, ¿por qué te casas? Porque quiero casarme. Porque veo que me aporta algo que no tengo, porque necesito el sacramento, porque tengo que dar ese paso. Veo que el Señor me lo está pidiendo, y de hecho fue la experiencia en el cursillo de novios, cuando empezaron a hablar los novios, todos sentían la necesidad de dar un paso adelante en su relación. Entonces, lo más difícil a veces para la iglesia, en la pastoral con los novios que se acercan al matrimonio, es ayudarles a entender el elemento diferencial que tiene el sacramento. Pero en este caso no hacía falta ayudarles a entenderlo, porque era exactamente eso lo que necesitaban y lo que ellos estaban buscando. La celebración les daba igual, el vestido no importaba, la convivencia ya la tenían, hijos tienen todas las parejas, o casi todas las parejas, pero querían el sacramento. tuvimos el cursillo, fue precioso el momento en el que cada uno iba explicando cómo se habían enterado, por qué decidían casarse, situaciones muy variopintas, desde el que pasaba por la plaza, vio el código QR, se apuntó y luego se lo dijo a su mujer, a su novia, ¿no? Nos casamos, ya me he apuntado, ¿no? Uno que me contaba que un funcionario municipal le había dicho, tú no estás casado, pues hay un cartel ahí fuera.
El boca a boca, al final,
y,
¿eh?
Sí, y el tipo se había apuntado y así, ¿no? Pero el común denominador era ese deseo de recibir el sacramento. Y los ponentes del cursillo de novios, que lo hicimos, fue un viernes toda la tarde, el sábado todo el día, nos quedamos a comer juntos, compartiendo un poco lo que había llevado cada uno. El domingo tomamos unos churros, tuvimos las sesiones, terminamos con la misa. Y los ponentes decían que habían visto una mirada de un deseo de conocer lo que es el matrimonio, el sacramento, lo específicamente cristiano, que les costaba mucho encontrarlo en otros cursos de novios. O sea que, lejos de lo que pueda parecer desde fuera, ¿no? Macroboda, esto es una frivolidad. No, no. Al quitar todo lo accesorio, el sacramento ha cobrado tanta importancia que todos estamos viviéndolo, los novios, ¿no? Ahora te contarán, pero con mucha alegría, pero al mismo tiempo con el sobrecogimiento de que esto es algo muy de Dios.
Se casan 18 parejas y aquí en la linterna de la iglesia tenemos a una de ellas. Es la historia de Javier García y de Giovanna Mirra. Es alucinante. Javier tiene 51 años. Hace 3 años perdió a su mujer a causa de un cáncer. Y en ese momento él estaba muy alejado de la iglesia. Pero fue su madre, ojo, la que le regaló el Evangelio del Papa Francisco. Y en una convivencia a la que se apuntó, conoció a Giovanna. Y la invito a que lo leyeran juntos. Javier, Giovanna, muy buenas noches. Bienvenidos aquí a la linterna de la iglesia.
Hola, buenas noches.
¿Y qué pasó, Javier?
Pues nada, pues ahí empezó un poco todo. La verdad es que lo miro ahora tiempo atrás y todo ha sido la providencia. Que la parroquia, que el sacerdote, que don Javier dé este paso tan maravilloso. Estamos súper felices de todo lo que hemos estado viviendo en este tiempo. Y pues eso, invito a todos los que tengan dudas o estén con esa incertidumbre, pues de darlo porque es impresionante.
Giovanna, tú eres de Italia, sí, llevas sí. 4 años en España.
Sí.
¿Por qué decidiste casarte?
Todo empezó efectivamente con este evangelio, que fue el 18 de diciembre, era el evangelio que hablaba de la familia de Nazaret. Todas las noches nos llamábamos para leer el evangelio. Se efectivamente el Señor nos llamaba al matrimonio después de ahora tres años que nos conocimos.
Sí, dos años saliendo ya formalmente. Sí.
Hablando también con don Javier, que hablábamos del matrimonio, pero todavía no se hablaba de la macroboda. Fue en abril, creo, la primera semana de abril. Estaba un poquito así, don Javier decía, vamos ya, que mañana os vais a casar, y nosotros, no sé, un poco complicado, porque mi familia vive en Italia, así digo, así rápidamente no puedo. Después, efectivamente, julio, que puse el póster, ¿no?, de la macroboda, paseando así con Javier en la Plaza Constitución, cerca de la iglesia. Y vimos el cartel, pero, ¿sabes? Cuando ves una cosa, dice, no es para nosotros, quizá como
sí,
va a
ser. Sí, lo pusimos ahí y digo, bueno, pues si tiene que ser, será. Y exacto. Pues lo dejamos ahí como todo, lo dejamos en manos de Dios y que sea lo que Dios quiera.
Y ya está. Y ya vais camino, bueno, ya estáis en capilla.
Sí, ya mismo, la semana que viene, si Dios quiere.
Javier, tú tienes hijos.
Tengo 3.
¿Cómo se tomaron ellos que decidieras casarte? ¿Cómo es esa labor tuya explicando tu situación con Giovanna y que quieres casarte con ella y que para ti es algo necesario?
Sí, la verdad es que yo tenía mucho miedo porque yo perdí a mi padre con 15 años, 16. Y claro, yo también éramos 3 hermanos y yo no veía a nadie en casa sustituyendo a mi padre, ¿no? Entonces, ¿cómo lo puse? Pues fue una excursión. Y ahí pues me empujó el Espíritu Santo a decir, necesito que recéis por mí, a las monjas que estaban allí. Que me dé la fuerza y la valentía para poder decir yo a mis hijos lo que yo necesito, lo que yo quiero para gloria de Dios, para juntarme con Giovanna, para ser una sola persona, un solo cuerpo, un solo alma. Y bueno, pues de manera inaudita, fue al día siguiente cuando sentí esa fuerza, estaban los tres puestos en casa, como que nunca coinciden, y dije, digo, este es el momento. Digo, mira, chicos, sentaros, que quiero deciros una cosa y tal. Y bueno, mi sorpresa fue que se levantaron y se pusieron a abrazarme. Y todo lo que yo temía, todo el miedo que yo sentía, pues se desvaneció.
Giovanna, asientes, comentabas antes que lo que hacíais todas las noches era llamaros y comentar y leer el Evangelio juntos. ¿Para ti cómo de importante ha sido para este discernimiento la oración conjunta?
Ayuda muchísimo, porque el matrimonio va a ser una alianza con Dios, donde tú vas a donar tu vida a la otra persona. Tiene que tener esta fe como el Señor, ¿no?, nos ha donado a nosotros, muriendo en la cruz, dando este amor así fuerte. Es el matrimonio, donarse a la otra persona. Teníamos muchas cosas en común. Nos encantaba compartir toda esta experiencia. Sentía que el Señor me estaba llamando a estar con Javi. Así que veía las cosas que iban fluyendo y decía, Dios mío, ¿de verdad tú quieres esta relación? Y veía así que algo nos hablaba, nos decía que estaba en el camino correcto. Tenemos mucha experiencia diferente, ¿sabes? Difícil la comunicación, tenemos muchos obstáculos, pero con la ayuda del Señor, perdonándonos y hablando, somos capaces de superar todos estos obstáculos.
Estamos en la linterna de la iglesia, estamos hablando con Javier y con Giovanna, que se van a casar el próximo jueves en un eventazo que ha montado el párroco de San Sebastián, mártir de San Sebastián de los Reyes, Javier Sánchez Cervera. Javier, hablabas antes de que había muchas parejas que veían el matrimonio como algo inaccesible por muchas circunstancias, quizá porque ellos imaginan una boda como un gran evento social en el que pues tienen que estar a la altura, que es un gran desembolso de dinero, que hay mucho protocolo, que hay mucha formación. A todas aquellas personas que ahora mismo estén diciendo el matrimonio no es lo mío, ¿tú a ellos qué les dirías?
Bueno, el amor humano es contradictorio, la condición humana, porque estamos llamados a amar. Que necesitamos que nos amen, necesitamos amar, y al mismo tiempo no sabemos hacerlo, y nuestro amor se acaba tan rápido, es tan frágil, que terminamos haciendo daño a las personas a las que queremos. Por eso, cuando le preguntan al Señor sobre el divorcio, Mateo 19, Él dice, bueno, Moisés permitía porque vuestro corazón está muy endurecido, ahora ya no, ahora está Él. Y el milagro de las bodas de Caná es precisamente que un matrimonio que está destinado al fracaso recibe una sobreabundancia de vino, que es el signo en la escritura del amor, por la acción de Dios. Eso es lo que Él añade. Él viene a cambiar el corazón humano y a convertir la relación humana, el amor humano, que es un amor pobre, en el lugar donde Él habita. Jesucristo, en el amor humano, lo transforma, lo eleva a la dignidad de sacramento para que se puedan no solo aprender de Cristo, sino recibir el amor de Cristo a los esposos queriéndose entre ellos. Eso lo que significa es que la relación de la pareja que contrae matrimonio, sacramento, cambia esencialmente. Su amor se convierte en fuente de gracia, se hacen santos queriéndose. Entonces es tan radicalmente novedoso que no me extraña que San Pablo, ¿verdad?, en Efesios diga que es el sacramentum magnum, es el sacramento más grande. Y es la visualización más perfecta de la vida de Dios, de la Trinidad en la tierra. Si quieres explicar cómo es la Trinidad, tienes que mirar un matrimonio y decir, esto es la Trinidad, dos personas unidas por amor, por un amor fecundo, que les convierten en familia. Todo lo demás es secundario. Lo que sucede es que, de un tiempo para ahora, por un lado, en la industria del entretenimiento, el matrimonio es prácticamente objeto de burla. Solo sale en las comedias, en situaciones muy estrambóticas, muy... Cuando se plantea el matrimonio, apenas prácticamente se plantea, y cuando se plantea para reírse. Las leyes, por otro lado, han disuelto el contenido del matrimonio porque han empezado a legislar haciendo que el matrimonio sea cualquier cosa, que se puede recibir de cualquier forma y se puede romper de cualquier forma. O sea, es más fácil divorciarte que cambiarte de compañía de teléfono, literalmente. Pero al mismo tiempo el negocio cada vez es mayor. La presión social cada vez es más fuerte, los números, las cantidades, los precios cada vez son más desorbitados. Y eso lo que hace es que las personas que no entienden por qué tienen que casarse y que ven que al mismo tiempo esto es algo inaccesible, pues no se casen. Y la Iglesia a veces hemos asistido con los brazos cruzados a una especie de crisis del sacramento del matrimonio como consecuencia de la presión de unos y de otros sin hacer nada. pues venga, vamos a quitarlo todo. Pero no vuelques la responsabilidad en unos pobres, en una pareja que vienen ahí a bautizar a sus hijos, o que vienen a misa y que le dices, pues que os casáis, o si no, no podéis comulgar, no podéis confesaros, no podéis ser padrinos, si no podéis ser catequistas, no podéis ser nada. No vuelques la responsabilidad en ellos, que hacen lo que pueden, sino que asume tú esa responsabilidad como parroquia, como iglesia, como familia, y di, oye, no te preocupes, yo me encargo, y solamente te pido que te quieras casar, que dejes a Dios entrar en tu matrimonio. Y la respuesta tan rápida y tan numerosa es la señal inequívoca de que hay que seguir haciendo eso, uh-huh, y que hay que salir realmente al encuentro de las necesidades de esas parejas que en el fondo sí quieren casarse.
Pero ahí entramos en el ámbito de lo que es antes del matrimonio, es decir, de convencerte de que realmente quieres dar el paso para casarte, pero luego eso se tiene que mantener. Es decir, luego asistimos a unas tasas de divorcio y de separación nunca antes vistas, lo decías antes, se disuelve, es más fácil divorciarte, ¿no?, que cambiar de compañía de teléfono. ¿Ahí qué margen de mejora tenemos?
Bueno, es que hemos normalizado que el matrimonio tiene que ser para siempre y nos extraña que el matrimonio se rompa. Y lo cierto es que el matrimonio nunca ha sido para siempre. Desde que Adán y Eva pecaron, se cerró la posibilidad de que el matrimonio sea para siempre, por la condición humana, por la dureza de nuestro corazón. Y si el matrimonio se puede defender y la Iglesia lo defiende y lo anuncia como un evangelio, como una buena noticia, que es para siempre, es precisamente porque está Jesucristo. Entonces, el centro de la acción pastoral de la Iglesia con los matrimonios tiene que ser volver a recuperar a Cristo en el centro de su relación, como explicaban antes Javi y Giovanna perfectamente, porque es el amor de Cristo el que es ilimitado, no el nuestro. El nuestro es muy limitado. Los esposos leen Corintios, ¿verdad? La primera carta de los Corintios, el amor espera sin límites, cree sin límites, aguanta sin límites, y piensa que habla de ellos, pero es bastante irreal eso, es bastante utópico. Nuestro amor, claro que está limitado, es el suyo el que es ilimitado. Entonces es poner a Cristo como fuente de amor. Yo diría sobre todo a Cristo como fuente de misericordia, es decir, de amor que se compadece de la miseria del otro. Esa es la experiencia de la confesión. Cuando uno recibe esa misericordia de Dios, puede ser misericordioso con el otro, que tiene todos los límites, que tiene todas las debilidades y que me va a fallar mil veces. Cuando los esposos se dicen, yo siempre estaré contigo, nunca te fallaré. Bueno, pues está bien como declaración de intenciones de unos enamorados, pero es imposible, vas a fallar al otro. No siempre vas a estar, y a veces vas a hacerlo mal, y a veces vas a hacerlo mal por tu culpa, porque tienes un punto de maldad. Bueno, lo que necesito es que me quieras, siendo un miserable, y que ese amor tuyo no se acabe. Y ese es el amor que se recibe en Jesucristo, que se llama amor de misericordia.
¿Tienes preparada la humildad, Javier?
No la voy a preparar.
Lo que sea.
Pediré luces al Espíritu Santo, porque nunca me he visto en estas y no sé lo que el Señor querrá decirles en ese momento.
Más allá de lo anecdótico, Javier García, Giovanna, que os vais a casar, yo supongo que estará todo lo que tenga que estar preparado, ya estará preparado. Pero luego, ¿cómo se celebra un evento así?
Pues con el pueblo. Y todos reunidos, y nos iremos como lo hizo Jesucristo allí en la boda de Caná, todos juntos, y a celebrarlo por lo grande en la fiesta de San Sebastián de los Reyes.
El viernes no se trabaja, ¿no? Entonces.
No se trabaja.
Pues estaremos muy, muy pendientes de esa macroboda que se va a celebrar en San Sebastián de los Reyes. Una idea, una locura, pero muy rezada por Javier Sánchez Cervera, el párroco de esta iglesia de San Sebastián Mártir, y que va a casar a 18, pues, matrimonios dentro de menos de una semana. Entre ellos estarán Javier García y Giovanna Mirra. Los tres, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en la Linterna de la Iglesia, por darnos estos testimonios y estas lecciones de amor y de amor para siempre. Muchas gracias.
Gracias, Álvaro.
Gracias.
¿Y tú qué estás pensando?
Escribe a Irene Pozo en Twitter en @eclesiacope.
Y en nuestro muro de Facebook, Eclesia Cope.
Y me ha propuesto Marían Rojas un asunto que me ha intrigado mucho, el tema de cómo influye el miedo en la vida. Marían Rojas, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Bueno, es que el miedo, a nadie le gusta el miedo, Cristina.
Hoy tenemos postre, que esto me encanta, pastel de manzana invertida en sartén.
En sartén, sí, pues que ahora con los calores no hay que encienda el horno.
Muy bien,
sí, sí, así que os voy a traer un pastel para los más dulces de la casa. Que
vamos a hablar del listillo de turno, ese que se te ha colado en una fila
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Slichting.
Qué pedazo de testimonio que hemos tenido aquí en la linterna de la iglesia, esa macroboda que va a tener lugar el jueves por la tarde a partir de las 8:30. Vamos a estar muy pendientes, pero sobre todo, más allá de lo anecdótico, del fondo, de lo bonito que es el matrimonio. Hasta aquí la linterna de la iglesia. Siguen en COPE, siguen con el partidazo de COPE para descubrir todo lo que ha pasado en esta jornada de la Liga Nacional Española. My heart is harsh, but I'll be born without a mask. Like the city that nurtured my greed and my pride, I stretch my arms into the sky. I cry, Babel, Babel, look at me now, that the walls of my town, they come crumbling down. You ask, where will we stand in the winds that will howl? As all we see, we'll slip into the cloud. So come down from your mountain and stand where we've been. You know our breath is weak. Press my nose up to the glass around your heart. I should have known I was weaker from the start. You'll build your walls, now we'll play my bloody part. To tear, tear them down. Well, I'm gonna tear, tear them down. 'Cause I know.